Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Ayer recordábamos en este programa esa pieza de oratoria, lo digo sin ironía, que fue el discurso de la moción de censura de Pedro Sánchez hace 2 años. En aquel discurso, Sánchez se comprometía a dar prestigio a las instituciones después de lo que, según él, había sido pues una gran humillación a las instituciones por parte del PP. Se comprometía a dar estabilidad. Hemos ya entendido 2 años después que la estabilidad es que Sánchez siga en Moncloa, porque Sánchez no tiene socios estables y porque Sánchez puede pactar una cosa con un socio y a la mañana siguiente pactar exactamente lo contrario con otro socio. Pero Sánchez en esto no percibe ni contradicción ni inestabilidad, porque la estabilidad es él. Pongamos por ejemplo lo que ha sucedido esta mañana con Ciudadanos. Ciudadanos esta mañana ha anunciado que va a apoyar con su voto afirmativo mañana en el Congreso la sexta, y esperemos que sí va a ser, la última prórroga del estado de alarma. Ciudadanos ha sido segundo plato. Sánchez esta vez se ha dado mucha prisa porque no quería que le pasara lo que le sucedió hace 15 días, que tuviese que pactar al final con Bildu. El compromiso que ha firmado con Ciudadanos, lo ha explicado el Mundo Val, es que la desescalada sea idéntica en toda España, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio. También incluye este acuerdo un plan para el sector turístico con 2.500 euros en avales, que es una cosa muy interesante porque todo lo que sea reanimar el sector turístico merece la pena. Lo llamativo es que, claro, esto que ha firmado Sánchez con Ciudadanos está en contradicción con lo que Sánchez hace unos días acordaba con el PNV, y le ha faltado tiempo a Andoni Ortúzar, máxima autoridad del PNV, para pedir explicaciones al gobierno.
Vamos a solicitar alguna aclaración al gobierno. No vaya a ser que el acuerdo que hayan hecho con Ciudadanos sea contradictorio con el que han firmado con nosotros y con Esquerra Republicana.
Pues sí, claro que es contradictorio, porque lo que acordaba el PNV y Esquerra Republicana es que a partir de la tercera fase, fase 3, eran las comunidades autónomas las que gestionaban. Siempre esta pretensión del nacionalismo, del independentismo, de la asimetría, ¿no? Que cada comunidad autónoma, sobre todo ellos, fueran diferentes al resto. Ciudadanos ha afirmado exactamente lo contrario. Ya digo que en Sánchez no hay principio de contradicción, porque todo es coherente si le beneficia a él. Otra cosa es qué contradicción supone esto para Ciudadanos. Porque, claro, es evidente que para Ciudadanos es muy contradictorio estar en el mismo grupo de socios que promueven la independencia o que promueven lo que promueve el PNV. El Mundo Val, intentando justificar esta diferencia insalvable entre los socios, ha dicho que, bueno, se trata de salvar vidas y salvar empleos. Podría ser una cierta justificación, pero claro, esto coloca a Ciudadanos en una posición muy complicada, porque no ha conseguido Sánchez rompa con Esquerra, y porque está votando con el PNV, y está votando, Esquerra va a abstenerse, pero está votando en el mismo sentido que Esquerra. Hoy el ministro Garzón ha dicho que, bueno, todo esto es una buena ocasión para que Ciudadanos apoye los presupuestos. ¿Qué sentido podría tener que Ciudadanos apoyase los mismos presupuestos que Esquerra promoviendo la independencia de Cataluña, o que Iglesias promoviendo un impuesto para las grandes fortunas? También en el discurso de la moción de censura decía Sánchez que iba a promover el prestigio de las instituciones. Hace una semana, el ministro Marlaska negó que el cese del Guardia Civil Diego de los Poros, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ahora lo he dicho bien, fuese motivado porque Diego Pérez de los Cobos se negase a entregarle el informe sobre la manifestación del 8 de marzo. Esto es lo que dijo Marlaska la semana pasada.
el proceso natural de sustitución no tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo esa sustitución, ese cese del coronel Pérez de los Cobos.
Negaba que aquel cese tuviese que ver con la negativa que Pérez de los Cobos, cumpliendo con su obligación, había dado a Marlaska para que le enseñara el informe. Lo que hemos sabido en las últimas horas es que una nota secreta revela que Marlaska cesó a de los Cobos por no filtrar la investigación. Lo que todos sabíamos, lo que pasa es que ahora está blanco sobre negro. Esto es lo que se llama, o lo que llama Sánchez, prestigio de las instituciones. Que a un coronel de la Guardia Civil que cumple con su obligación se le cese. Claro, ¿por qué Sánchez no cree que esto sea un desprestigio de las instituciones? Porque Sánchez confunde, por utilizar su terminología, las instituciones con su persona. Pedro Sánchez hace 2 años nombró a un jefe, a su jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, máximo responsable de Correos. Ahí no ve problema, no ve desprestigio en las instituciones con esa puerta giratoria. Iglesias ha colocado al que fue asesor personal Cristóbal Gallego en el Consejo de Nagas. Tampoco ahí se ve puerta giratoria o desprestigio de las instituciones. Hoy el gobierno Sánchez ha aprobado una composición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un órgano fundamental porque es el que vela por la independencia, por la libertad en los mercados. Ha nombrado un Consejo Nacional del Mercado de la Competencia en el que entran vocales de Podemos y de Esquerra, minusvalorando a los vocales del PP, y ha puesto al frente de esa Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a Cani Fernández, que era asesora de Iván Redondo en Moncloa. Pero Sánchez seguirá diciendo que esto no es desprestigio de las instituciones, porque la institución es él. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también a esta hora que en COPE hemos querido conocer si el contenido de esta nota, en la que se señala que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por no informar del desarrollo de las investigaciones sobre el 8M, puede tener consecuencias judiciales para el ministro Grande Marlaska. Patricia Rossetti.
Que política y moralmente es irreprochable, no lo dudan. Fuentes jurídicas consultadas por COPE señalan que la nota de interior está estudiada al milímetro, pero los hechos que describe deberían ser examinados por un juez. Consideran que hay materia para investigar si hubo o no presiones y coacciones, y que la juez podría hacerlo y abrir una pieza separada, como se hizo en otras ocasiones. Lo califican de injerencia en la labor e independencia de los jueces. Otras fuentes consultadas señalan que penalmente es difícil de demostrar porque exige algo más. En lo que todos coinciden es en reprochar a Marlaska y al secretario de Estado que se hayan olvidado de que son jueces.
Y la Policía Foral de Navarra y el juzgado investiga el suicidio de un niño de 9 años en el piso tutelado de Tudela en el que vivía. COPE Pamplona, Maite Moro.
Han sido dos abogadas las que, en nombre de la familia, han presentado una denuncia por el suicidio del menor, que se encontraba bajo la custodia del Gobierno de Navarra. El niño murió en la tarde de ayer. La denuncia se presentó la semana pasada en el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, aunque su titular ha decidido remitirla a Tudela, ciudad en la que ocurrieron los hechos. El menor de 9 años había sido trasladado hace pocos meses por derechos sociales a un piso tutelado en Tudela, después de que a finales del año pasado la abuela perdiera la patria potestad. Fue el pasado martes, cuando sobre las 10 de la noche el niño se retiró a su habitación y poco después fue localizado por su compañero ya en parada cardiorrespiratoria y con una serie de lesiones autoinfligidas. Según la familia, en las últimas videollamadas que habían mantenido con el pequeño, este les había pedido que le sacaran de allí. Ahora la Policía Foral se encarga de la investigación de los hechos.
Y te cuento que un equipo de investigadores trabaja en Valencia en el desarrollo de una nueva herramienta informática que permitirá simular los efectos de diferentes escenarios epidemiológicos de la COVID-19 y ayudará a la toma de decisiones en la lucha contra la pandemia. COPE Valencia, Isabel Moreno.
En el proyecto denominado LOIMOS participan investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. El estudio plantea cuestiones como el efecto de una reducción del 50% de los contactos de niños con personas mayores, con o sin mascarilla, un posible confinamiento por barrios o las consecuencias de la apertura de los centros educativos. LOIMOS permite además simular y evaluar los efectos de estos y otros muchos escenarios del COVID-19 y prever la evolución de la pandemia ante futuras mutaciones del virus, en lo que se vaticina serán las nuevas oleadas de la enfermedad.
Y en los deportes, el gobierno se reúne con jugadores importantes de la Liga. Luis Munilla.
La vuelta del fútbol es una de las noticias de la desescalada y el gobierno quiere conocer de primera mano las opiniones de los futbolistas sobre el regreso de la competición. Es por ello que a primera hora de la tarde se han visto las caras telemáticamente el ministro de Sanidad y la secretaria de Estado para el Deporte con jugadores relevantes de la Liga, Juan Antonio Alcalá.
En esta reunión han estado presentes cuatro jugadores de primera división: Piqué del FC Barcelona, Coque del Atlético de Madrid, Illarramendi de la Real Sociedad y Carvajal del Real Madrid. El ministro de Sanidad, Illa, ha agradecido el comportamiento ejemplar de todo el colectivo de futbolistas durante los peores momentos de la pandemia. Incluso Illa ha calificado de hito el regreso del fútbol profesional en España. Por su parte, Irene Lozano, del Consejo Superior de Deportes, ha añadido que el regreso del fútbol va a ser una inyección de moral para España y va a reforzar notablemente la imagen de nuestro país en el exterior. Ni una sola palabra en esta reunión con los futbolistas sobre el tema de público en los estadios.
Pues a ese respecto, fuentes del gobierno siguen asegurando a la cadena COPE que no habrá público en las gradas este verano. La Liga no es tan radical, pero reconoce que va a depender de Sanidad y de los gobiernos autonómicos. Por su parte, la UEFA, informa Arancha Rodríguez, no descarta hasta un 25% de público este mes de agosto en la Champions y en la Europa League, si lo permiten los gobiernos de los países donde se juegue. Recordemos que no se descarta una sede única para cada competición.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, ambiente veraniego, 27 grados hasta ahora en el centro, mañana cielo soleado por la mañana con lluvias y tormentas en la sierra, sobre todo en Somosierra ya por la tarde. En cuanto al tráfico, todo va fluido ahora en las entradas y salidas tras las complicaciones de este mediodía. La Policía Nacional ha localizado esta mañana un cadáver en avanzado estado de descomposición en un descampado del distrito de Moratalaz, cerca de donde se denunció la desaparición el 26 de mayo de Macarena, una anciana de 92 años. Por el momento no se ha confirmado que el cadáver encontrado sea la mujer desaparecida. Las pruebas forenses determinarán su identificación. Los primeros indicios apuntan a que no se trata de una muerte violenta. El cuerpo estaba en un descampado cercano a la peluquería donde se le perdió la pista. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por dónde empiezo? ¿Por los datos buenos, los medio buenos o por los malos? Porque en los datos del paro que se refieren al mes de mayo hay de todo. La verdad es que son duros y tenemos una temporada por delante de recuperación económica complicada, muy dura. El otro día me lo decía un economista, nunca antes se había cerrado el grifo de golpe en la economía. No solo en la economía, en todo, ¿no? El consumo, el trabajo, sí, todo lo que engloba al final el mundo económico. Nunca antes se ha vivido el parón de 2 meses que hemos pasado. Si te parece, empiezo por los malos, porque el paro sube. Y estamos ante el peor dato de paro de los últimos años. Habría que remontarse a 2008 para encontrar cifras tan malas. 26.500 personas más han engrosado las listas del paro en este mes de mayo. Sobre todo mujeres y sobre todo del sector servicios. Y luego está, bueno, el dato positivo, que es importante también, que por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus, desde el inicio de la pandemia, hay 188.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Esto nos indica que desde luego algo se empieza a mover en el mercado laboral, que se va volviendo a la actividad. Las claves de los datos que hemos conocido hoy, las claves son las que tienes que quedarte, pues estas dos, y también las que te cuento a partir de ahora. La pandemia no ha afectado por igual. Por ejemplo, en la construcción, la agricultura y la hostelería son los sectores que más contratos han firmado, aunque eso sí, el 90% de los contratos han sido temporales. Las cifras del paro se han contenido en gran parte porque no suman, no cuentan las personas que se encuentran en un ERTE. Es decir, ha hecho un poco esto de dique, de contención. Ojo, porque estas personas no van a recibir la paga extra y los días en los que han estado en un ERTE no van a computar para calcular las vacaciones. Bueno, en esta situación aún quedan 3 millones de personas, como por ejemplo Belén, con la que hablaba hace mes y medio. Ella y su marido todavía no saben ni cuándo ni cómo van a volver a su puesto de trabajo.
Hola Pilar, pues desde la última vez que hablamos hace un mes y medio, nuestra situación tampoco ha variado mucho. En mayo sí es verdad que recibimos el primer pago del ERTE, que cuando hablamos no lo habíamos cobrado todavía, pero nada, tanto mi marido como yo lo hemos cobrado mal, no se han tenido en cuenta los hijos, por lo tanto es menos de la mitad de lo que nos correspondía. Hemos intentado ponernos en contacto con la oficina del SEPE por teléfono, que ha sido imposible. A través de la página web hemos puesto varias reclamaciones en diferentes direcciones de mail y esperando a ver si en junio finalmente lo podemos cobrar bien. Ahora lo que más nos preocupa es el futuro, porque trabajando los dos en la misma compañía llevamos sin actividad desde marzo, esto es muchísimo tiempo. No creemos que se pueda reanudar la actividad con normalidad hasta dentro de mucho tiempo. Así que viviendo con esta incertidumbre y sin saber si esto terminará en un ERE o se prorrogarán los ERTEs, porque no creemos que puedan contar con la totalidad de la plantilla, ya que el número de vuelos se va a reducir muchísimo.
Gracias, Belén, y mucho ánimo, ¿eh? Es que Belén trabaja junto a su marido en una aerolínea, que es uno de los sectores más afectados. Entiendo, desde luego, esa gran incertidumbre, ¿no?, que cuenta además en esas palabras, incertidumbre de cara al futuro. En el otro lado están las 450.000 personas que sí han conseguido salir de ese ERTE por fuerza mayor, que desde luego les dejó en casa a mediados de marzo con el estado de alarma. Son una de cada seis y una de ellos es Mónica. Hola Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Tú trabajas en una tienda de productos de peluquería y de belleza. ¿Has podido volver a trabajar? ¿Cuánto tiempo has estado en el ERTE? ¿Cuántas semanas?
Pues sí, efectivamente trabajo en una tienda de productos de peluquería y belleza en Reina Profesional y yo empecé en el ERTE el día 14 de marzo y he empezado a trabajar ahora el 5 de mayo. Y yo he cobrado sin problema el día, eso sí, un poco tarde, el 2 de mayo, cobré todo con el retraso y todo perfecto, sin ningún problema.
Porque es verdad que hay mucha gente que ha tenido muchas dificultades para cobrar ese ERTE. Hay gente que todavía a día de hoy no ha cobrado nada desde ese pasado 14 de marzo. Tú, como dices, al menos has cobrado en tiempo. Entiendo que no has pasado dificultades durante el confinamiento.
Bueno, al final, pues ya sabes, la gente, pues vas ahorrando un poquillo y vas tirando de los ahorros, pero sí, gracias a Dios, yo he tenido la suerte de poder cobrar y con los retrasos y todo, y muy bien, ningún problema.
¿Y en algún momento, Mónica, tuviste ese miedo de decir, ¿y si no vuelvo al trabajo? ¿Y si mi sector no se reactiva? ¿Y si no vuelve a abrir mi tienda? ¿Y si no vuelven a contar conmigo? ¿Tuviste ese miedo?
Hombre, yo, por suerte, es un negocio muy pequeño, entonces somos dos empleadas solamente, entonces al ser pequeño no tenía ese problema de pensar, pues a lo mejor no se reanuda el trabajo o lo que sea. Entonces, por eso, yo en ese tema no he tenido problema, ni miedo en ningún momento. Otra cosa es que la cosa fuera tan mal que mi jefe se planteara no abrir la tienda, pero gracias a Dios van las cosas muy bien, así que no me contenta con todo, la verdad.
Bueno, abristeis, como dices, ya el 5 de mayo y dices que de momento sí. Las cosas van bien. Entiendo, por lo tanto, que están entrando clientes, que os estáis apañando bien, además, con las medidas de seguridad que impone también la desescalada. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues tenemos puertas de estas que se abren solas, entonces están siempre abiertas. Hemos puesto como una mesa en la entrada para que la gente así no pueda entrar, más que nada, porque al tener muchos productos en la tienda evitamos que los anden tocando y tener que andar detrás de las señoras limpiando los productos. Así, de esta manera, ellas nos lo piden en la entrada, se lo acercamos, lo miran, lo ven y se llevan lo que ellos necesiten.
¿Y entran clientes? ¿Estáis vendiendo?
Sí, la verdad que sí. De momento es verdad que como solo estamos abriendo por la mañana, de momento lo tenemos así para ver cómo va un poco el tema. Entonces, al abrir solo por la mañana, es verdad pues que las clientas que normalmente se repartía durante el día entero, pues ahora solo vienen por la mañana. Así que de momento se está funcionando bastante bien.
Bueno, pues me alegro muchísimo de todo, de que hayas podido recuperar tu trabajo después del ERTE y que además las cosas vayan medianamente bien después de este periodo de confinamiento. Gracias, Mónica.
Nada, muchas gracias a ti por todo.
Pues Mónica, como vemos, hasta cierto punto no le ha ido mal, ha tenido suerte, ha cobrado suerte, además en tiempo, no ha pasado dificultades durante el confinamiento y ha podido volver a su puesto de trabajo, aunque todavía a medio gas. Pero durante esta pandemia se han destruido 750.000 empleos, cuidado, ¿eh? Y ahora mismo hay más de 3.850.000 personas todavía en paro y sigue siendo una incógnita el mercado laboral que tendremos cuando todo esto pase. Valentín Bote es director de Randstad Research. Hola, Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoras las cifras del paro que hemos tenido en el mes de mayo?
Bueno, vamos a ver, intentando ser optimista, las cifras que hemos visto en mayo lo que pondrían de manifiesto es que lo peor para el mercado laboral de la crisis que estamos atravesando ha sido el mes de marzo y sobre todo el mes de abril, que en el mes de mayo pues ya hemos visto algo de creación de empleo, que está muy bien. Es cierto que mayo es un mes especialmente propicio en España para la creación de empleo en situaciones normales. Entonces, la creación de empleo que hemos tenido este mes, pues habría que decir que ha sido algo flojo para comparado con otros meses de mayo de otros años, pero el hecho es que se ha producido. También creo que es una buena dinámica el observar que ha habido una reducción, efectivamente, del número de personas afectadas por ERTE, como comentabais justo ahora mismo, y teníamos este ejemplo fantástico en antena, pero hay que recordar que todavía tenemos 3 millones de personas afectadas por ERTE. Es una variable que en circunstancias normales no le prestábamos demasiada atención, pero ahora se ha convertido en la variable más importante, porque efectivamente en estos 3 meses de crisis pues se han perdido pues 750.000 empleos. Eso es, digamos, ya algo que no tiene vuelta atrás en el muy corto plazo, pero tenemos 13 millones de empleos más en estos momentos sustentados en este hilo, que puede ser más grueso o más delgado, del ERTE, ¿no? Y donde la activación de la economía en las próximas semanas y los próximos meses va a marcar el que estas personas puedan volver a su actividad con normalidad, o que, por el contrario, pues poniéndonos a las malas, pueda haber pues una fracción de ellos que pierdan su empleo, por desgracia.
Y Valentín, ciertamente muchas cosas van a cambiar, ¿no? Después de esta crisis del coronavirus. También los perfiles que van a ser más necesarios en esta época post-coronavirus. ¿Estáis ya notando qué sectores, a día de hoy, sobre todo en un futuro, van a ser los que van a reclamar más puestos de trabajo?
Bueno, vamos a ver, hay actividades que se ven de manera muy diferente por sectores y también ocupaciones que se ven de manera diferente antes de la crisis. Por hablar de estas últimas, pues sin duda, aunque ya había pues mucha demanda de perfiles sanitarios, sigue siendo un perfil en alza.
¿Sí?
También destacaría aquellos perfiles tecnológicos, perfiles vinculados a bueno, los perfiles informáticos, que hablamos mucho y hemos estado hablando años de ellos, pero que en un momento de crisis como este pues se ha demostrado que aquellos perfiles informáticos que trabajan en el mundo del e-commerce, de la seguridad informática en las transacciones, del facilitar tecnologías para el desarrollo de teletrabajo. Bueno, pues todo este tipo de perfiles pues desde luego están claramente en alza y su demanda ya era muy alta, pero ahora todavía es mucho más reforzada. Luego hay sectores más tradicionales y que el repunte en su actividad está siendo más callado, pero se está produciendo con bastante intensidad, como pueden ser muchas actividades logísticas. Al final, pues el comercio online ha tenido un impacto muy positivo al alza en esta crisis, pero detrás de la compra online hay un reparto físico de la mercancía y esto ha hecho que muchas actividades logísticas se hayan visto reforzadas también.
Bueno, pues habrá, como vemos entonces, sectores que efectivamente se verán reforzados. Habrá que quizá esperar un poquito, pero también será una buena alternativa de empleo para mucha gente en el futuro. Confiemos en ello. Valentín Bote, director de Randstad Research. Gracias. Buenas tardes.
Un placer.
Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Llévanos a la Mutua.
Claro que sí, y seguro que te has visto en esta situación. Estabas harto, hartísimo, de pagar de más por tu seguro. Y por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues que luego el coche no arrancaba, pero llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y ahí sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua.
Resulta que este confinamiento nos ha llevado al fisio, porque nos hemos lesionado, Rosa. Lo están diciendo los oyentes.
Uy, y tanto, Pilar. Mira, aquí va una lesionada.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo también estoy lesionada. Al principio es que no te mueves porque estás asustada, no sabes lo que pasa, y no salgas y tal, 2 meses sin salir, pues luego, claro, la espalda, las rodillas, los hombros. Total, que me ha tocado ir a un fisio que, bueno, me ha dejado nueva en 3 sesiones que he ido, porque te da media hora de masaje, luego te pone agujas, y hoy es el tercer día que he ido y, vamos, ya ni me duele la espalda, okay, ni me duelen los hombros, ni me duele nada. Así que ahora procuraré hacer ejercicio en casa. Venga, un beso, que paséis buena tarde.
Un beso. O sea, que confinados y además lesionados. ¿Te ha pasado a ti? Sí, seguro. Pues nos lo cuentas, ¿quieres? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es cierto que queremos saber al final el total de fallecidos que hemos tenido.
COPE ha podido constatar que abril fue el mes con más defunciones de nuestra historia reciente. Bueno, no todos murieron por coronavirus, pero hay un 73% que seguramente sí lo hicieron. La forma peculiar que tiene el gobierno de contar.
Volvemos a la normalidad, por tanto hay una libertad de movimientos.
Pedro Sánchez ha dado fecha para un acontecimiento clave, que es que normalicemos nuestras vidas, la economía, las vacaciones, es decir, la movilidad. Dice que el 21 de junio. Hará falta que no haya rebrote.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave a esta hora que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de matizar a su compañero en el gobierno, el ministro Ábalos, que abrió la puerta al desplazamiento entre comunidades en la fase 3. Illa rectifica al titular de Transportes y descarta que podamos viajar a otras comunidades autónomas a partir del próximo lunes. Solo se permitirán los viajes entre provincias de la misma autonomía. La movilidad entre las comunidades tendrá que esperar a que alcancemos la nueva normalidad, si todo va bien, a finales de junio. Y estamos a la espera de la nueva actualización de los datos del gobierno. Según Sanidad, ayer fue el primer día sin muertos. Sin embargo, las autonomías notificaron más de 30 fallecidos. Así que veremos si hay ajustes en las cifras que en unos minutos van a comunicar el Ministerio. Tercera clave, la carrera de la ciencia por conseguir la vacuna contra el virus tiene aún un largo camino por delante. Muchas empresas y laboratorios colaboran en esta búsqueda. Los expertos confían en que la colaboración acelere los ensayos que está ya en marcha para conseguir terminar con éxito. Te cuento también que el Congreso va a aprobar mañana la 6ª prórroga del estado de alarma. Será de nuevo una prolongación de 15 días, la última que nos llevará hasta el día 21. A partir del 22 de junio, si todo va bien, prácticamente toda España ya estará en la fase 3, que permitirá los desplazamientos entre provincias siempre que se encuentren ya en la última etapa de este desconfinamiento. Y la quinta clave, Francia está ya en la última fase de desescalada. Desde hoy los franceses pueden viajar por todo el país, aunque como ocurre aquí en España, con Madrid o Barcelona, París también sigue rezagada. La capital de Francia está en la fase 2 y hoy han abierto los cafés y las terrazas.
Hace 3 meses que esperaba este momento con impaciencia. Nunca en la vida había pensado que podría disfrutar tanto de mi café en una terraza. Estoy muy contento.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pendientes en la tarde de los últimos datos, las actualizaciones sobre el coronavirus, la pandemia en España. Acabamos de conocer esos últimos datos, pendientes de que, como siempre, a eso de las 5, pues tengamos la actualización de los nuevos contagios y también de los nuevos fallecidos. Mientras tanto, también nos ocupan, desde luego, otras noticias. Nuevo giro en el caso de la destitución del coronel Pérez de los Cobos al frente de la Guardia Civil en Madrid. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reconoce ahora que destituyó a Diego Pérez de los Cobos por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8M. Bueno, así han respondido fuentes del Ministerio a una nota secreta a la que ha tenido acceso COPE, firmada por la directora del Instituto Armado, por María Gámez, donde se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. Por cierto, que en COPE.es tienes este documento firmado por la directora de la Guardia Civil, por si quieres echarle un vistazo. Recordamos que Grande Marlaska negó la pasada semana que el cese del coronel tuviera nada que ver con ese informe.
ni este ministro, ni nadie del ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Paloma Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Paloma, con esta contundencia respondía Grande Marlaska a una pregunta en el Senado del senador del PP Martínez Maíllo, ¿verdad? Y así lo decía, además tan claro como esto. Y ahora hoy nos encontramos con este documento. ¿Cómo se digiere?
Es que yo creo que es difícil de digerir, ¿no? Es tremendo. O sea, yo creo que el documento que hoy hemos podido conocer, pues lo que pone de manifiesto es que el ministro, como comentas, mintió en sede parlamentaria, mintió en las ruedas de prensa y demuestra que el cese de Pérez de los Cobos no fue una simple pérdida de confianza ni tampoco respondía a una reestructuración de los equipos en el Instituto Armado, que es lo que él decía. Entonces, yo creo que muy difícil de digerir. Me ha sorprendido mucho, si te soy sincera, la rueda de prensa hoy después del Consejo de Ministros, en el que la ministra portavoz cierra filas no solo con el ministro, sino también con la directora general de la Guardia Civil, y yo creo que este capítulo no se acaba aquí, Pilar.
Y vuelve a hablar, por cierto, Carlos, la portavoz del Gobierno, de pérdida de confianza. Bueno, sí, pérdida de confianza será, pero no, pero los motivos, claro, sí, son los que son, ¿no, Carlos?
Vamos a ver, es cierto que tú puedes elegir y formar tu nuevo equipo, y es verdad que el Gobierno probablemente, cuando estaba en ese proceso de formar nuevos equipos, le pilló el coronavirus por medio y no dio tiempo a hacerlo, ¿no? Pero en este caso concreto, ya había muchos indicios. Además, el propio coronel Pérez de los Cobos, o por lo menos su entorno, había dicho que tenía evidencias de que había sido así, y lo que hoy ha salido es una evidencia absoluta. Entonces, yo estuve viendo también, como dice Paloma, la rueda de prensa, al menos un rato, y es que los periodistas han sido muy insistentes porque le han dicho: oiga, ¿cómo puede usted decirnos que no es contradictorio la versión o lo que dijo el ministro en el Senado y en el Congreso con lo que aparece hoy en la información que hemos conocido, ¿no? El documento que hemos conocido? Y la ministra todo el rato insistiendo, pero es que es insostenible. Entonces, yo, si después de esto no pasa nada, no sé lo que tiene que pasar para que alguien asuma responsabilidades, sinceramente, porque ya no es un problema de si es un nombramiento de confianza o no, es un problema de que has mentido, y si has mentido tienes que asumir esa responsabilidad, y no se está
Pero cuando
asumiendo.
Hablamos, Carlos, de responsabilidades, incluso podrían ser responsabilidades judiciales por parte del ministro. ¿Qué opinas tú?
Eso, a ver, desde el punto de vista penal, desde luego, con un documento como el de hoy, a mí poner por escrito lo que aparece en el documento de hoy me parece muy grave, porque es una imprudencia para cualquier alto cargo poner eso por escrito. Tú no puedes decir que cesas a alguien porque no te quiere hablar sobre, no te da información sobre una investigación judicial.
Que en realidad es algo que no puede hacer, ¿no?
Claro, claro. Entonces, a mí yo tenía mis dudas al principio.
Es decir, no puedes exigir esa información, porque claro, eso lo lleva un juez que te ha dicho que esa información no se le puede dar a nadie, ¿no?
Yo tenía mis dudas en el principio porque lo que la ley te impide es que puedas remover al funcionario al que directamente se dirige el juez y hacer a labores de policía judicial en un proceso concreto, como pasa aquí. Y el funcionario ese no es Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos es el superior de ese funcionario. Entonces, yo tenía mis dudas de que la ley pudiera aplicarse y que, por tanto, hubiera responsabilidades incluso penales en este caso. Pero cuando por escrito un alto cargo dice lo que dice, ya empiezo a pensar que puede haberlas, porque no soy un especialista en derecho penal, pero evidentemente estamos ante una prueba contundente. Y además quiero recordar lo que he dicho antes: el propio coronel dice que tiene evidencias. Si tiene evidencias es que puede tener alguna otra prueba que no solamente desmonte políticamente este relato del gobierno, sino que pueda suponer que políticamente ya supone que hay que asumir responsabilidades.
No, claro, es que son dos cosas diferentes. Sí.
Exacto.
Paloma, porque es que, están las responsabilidades políticas, claro.
Claro, o sea, yo creo que primero hay que poner el foco en la responsabilidad política, que además hemos visto cómo la oposición se ha lanzado, y yo estoy convencida de que mañana el debate de la sexta prórroga también va a estar centrado en esto. Estoy convencida de que se le va a dar la vuelta al debate por una cuestión política, y además es que yo creo que hay que poner el foco en toda la cúpula del Ministerio del Interior, porque Marlaska es el responsable principal, Pilar, claro que sí, pero la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado, que está al corriente de ese escrito, que es tremendo la literalidad del escrito, le da su visto bueno. Es decir, aquí la injerencia en el Poder Judicial es compartida por todos esos altos cargos. Nadie echa el freno, nadie dice, oye, que es que esto que estamos haciendo está mal, y enlazo con la responsabilidad posible penal que estábamos comentando, por lo que decías tú, Pilar, porque la magistrada Carmen Rodríguez Meder, a cargo de la investigación, ya avisó de que actuaría si se descubría que el cese suponía una intromisión política en la investigación. Son las dos patas de un mismo banco, pero que yo creo que ya por la parte política esto requiere una dimisión, además en bloque, de toda la cúpula del Ministerio.
¿Y crees que va a producirse alguna dimisión tal y como va con esta cuestión de asumir responsabilidades este gobierno? Porque aquí no dimite nunca nadie por nada.
Yo creo que sería saludable que alguien...
Sería saludable, sí. Sería recomendable de vez en cuando que dimitiera alguien, ¿no?
Pero tiene razón que es difícil. Pero yo es que, a ver, yo lo que creo es que estamos asistiendo a un problema de un gobierno de coalición que tienen a nivel interno muchos debates y muchas discrepancias ya, que algunas veces se sustancian y las conocemos externamente y otras quedarán en casa, ¿no? Pero esto, me parece que esto es al margen de todos esos problemas internos. Este es un problema que no creo que quede, como dice Paloma, no debería quedar sin más archivado, porque hay responsabilidades muy, muy, muy graves en esta cuestión. Y a mí me decepciona mucho porque todo el mundo reconoce que el juez Marlaska tenía una trayectoria profesional bastante reconocida, ¿no? O sea, es lo que ha dicho, hoy ha insistido mucho en esto la portavoz, ¿no?, en su trayectoria previa. Pero bueno, tú tienes una trayectoria muy reconocida, pero puedes cometer un error. Si te cometes
la verdad
un,
es que
si
la portavoz, error, no sé, que Paloma, que además, y quiero bueno, decir, a pesar de llevarlo preparado, porque esto sabía que se lo iban a preguntar sí o sí, sí, se la ha visto súper sí, descolocada y ya como nerviosa, y ya no, cuando te pones a hablar ya no sabes lo que dices y ya vas y ya no dices ni las palabras adecuadas, que esto nos ha pasado a todos alguna vez, se la ha notado, sí, ¿no?, como muy descolocada en la rueda de prensa.
Totalmente.
¿O no te ha parecido?
Sí, sí, Pilar, también te digo que esto viene siendo habitual cada vez más en la ministra portavoz, ya, que yo te digo, no la culpo a ella directamente, pero es que todas las semanas tiene un papelón.
Pero
que
un papelón, ¿eh?
Un papelón que dices, de verdad, ¿hasta dónde vamos a llegar? Efectivamente, lo llevaba preparado y aún así le costaba responder. Lo hemos comentado aquí, yo creo que prácticamente todos los periodistas, una de las preguntas ha sido insistir en la misma cuestión, y es que las cosas como son, el documento es demoledor, es muy difícil defender y seguir insistiendo en que la pérdida de confianza, en que tenía derecho a formar sus equipos, no, por supuesto, pero es que aquí el asunto importante es precisamente que las explicaciones que nos han dado eran mentira. Eran una mentira flagrante. Entonces,
dejadme,
claro,
un segundo, porque el que estaba en esa rueda de prensa y pudo preguntar y
atento. Ricardo.
Ahí estamos. Ricardo Rodríguez, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estaba descolocada hoy la ministra portavoz?
Estaba descolocada y mucho. Y luego me consta que en los corrillos ha insistido, reduciéndolo todo a una conspiración en contra del actual ministro del Interior. Es verdad que cuando
pero una conspiración.
Sí, sí. Ella lo ha dicho que existe un intento de algunos de imponer un marco conspiranoide que no vamos a alimentar. Ha llegado a decir. Pero es cierto que cuando tienes que tirar de la teoría de la conspiración, es que las cosas van realmente mal, ¿eh?
Eso es cierto.
Sí, sí.
Bueno, la insistencia era, pero por otro lado era lógica, después de que apareciera el documento, después de que el Ministerio haya dado sus explicaciones, reconoce que bueno, que al final fue una pérdida de confianza, pero que sí fue por estas actuaciones de las investigaciones del 8M. María Jesús Montero, bueno, sabía que iba a tener que... Pero ya hablar de la teoría de la conspiración, Ricardo, en fin, me parece
claro,
que ya ir a otro nivel.
Claro, pero es que lo cierto es que una vez que el Confidencial es el primero en sacar ese documento, pues nada cuadra con la idea de que Pérez de los Cobos fuera cesado como un relevo natural, que era la explicación del ministro del Interior, más allá de esa pérdida de confianza. Yo se lo he comentado a la ministra portavoz. O sea, es que la conclusión lógica ya era que quedaba en evidencia la intromisión, o, yo he querido ser generoso, el intento de intromisión en una investigación judicial. Pero es que no hay más vuelta de hoja con esto sobre la mesa, con esa carta firmada por la directora general de la Guardia Civil.
Claro. Era el tema estrella, sin duda, de esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque en realidad él ya iba, entre otras cosas, para hablar de la sexta prórroga ya del estado de alarma. Es esta prórroga que va a salir adelante con ese acuerdo de Partido Socialista y Ciudadanos, que han acordado 6 medidas para prorrogar el estado de alarma, pero el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, dice que pedirán aclaraciones al Gobierno por este acuerdo.
Vamos a solicitar alguna aclaración al Gobierno. No vaya a ser que el acuerdo que hayan hecho con Ciudadanos sea contradictorio con el que han firmado con nosotros y con Esquerra Republicana.
Os pido un comentario sobre esta cuestión a cada uno. Carlos.
Vamos a ver, yo creo que el Gobierno está intentando pactar todo lo que puede con esta geometría variable en la que se encuentra. Ciudadanos, las medidas que ha conseguido incluir en el documento creo que son positivas. Y lo que quería el PNV y Esquerra eran básicamente que tanto el País Vasco como Cataluña y Navarra, que también ha metido PNV en el mismo saco, tuvieran un tratamiento diferente a otras comunidades.
Y recordemos, Ricardo, que lo que ha pedido Ciudadanos, y bueno, se lo ha aceptado el Gobierno, es que todas las comunidades vayan a la vez, es decir, que toda España salga al final a la vez del estado de alarma, ¿no?
Sí, lo que ha hecho es defender que todos los habitantes de todas las comunidades, que todos los españoles sean tratados con igualdad, cosa que de momento, evidentemente, pues en esta desescalada no ha ocurrido. Han tenido, por lo menos el País Vasco ha tenido ciertas ventajas, aunque no las ha usado, pero ha tenido ciertas ventajas
y
sobre
entonces,
el resto de comunidades autónomas.
En ese momento, Paloma, el PNV ha dicho, cuidado, que hay de lo mío, ¿no?, por si acaso.
Claro, que es un poco el papel que suelen hacer, ¿no?, los grupos nacionalistas, sobre todo el PNV, y también Esquerra en menor medida. Creo que ya el Grupo Vasco ha matizado que sí que sigue en pie el voto afirmativo, pero yo creo que Ciudadanos está jugando bien el partido. Con los 10 diputados que tiene, está incomodando mucho al PNV, a Esquerra, que yo creo que se ha subido al carro del apoyo a la prórroga por volver a estar un poquito en el centro de la vida política. Y yo creo que Ciudadanos ha hecho bien en dejar por escrito que todo se va a hacer en pie de igualdad con todas las comunidades autónomas para evitar privilegios. Y bueno, pues es una manera de marcar un perfil propio y a mí me parece que está en el camino correcto, ¿no? Un poquito se incomoda PNV y Esquerra, pues yo creo que Ciudadanos...
Mañana
cumple, ¿no?,
se votará en el Congreso esta sexta prórroga. Carlos Vidal, Paloma
Pilar,
Esteban, gracias.
Muy breve, Carlos.
Pues
hay una pregunta que yo he echado de menos en la rueda de prensa y que nadie ha comentado, que es la siguiente. Cuando se dice que en determinado momento las comunidades autónomas pueden pasar a ser autoridad competente delegada, que es lo que ha dicho Illa, ya lo dijo ayer Pedro Sánchez, eso es contrario a la ley orgánica que regula los estados de alarma, sección y sitio, que dice que solo las comunidades autónomas solo pueden ser autoridad delegada cuando la declaración de estado de alarma sea exclusivamente en su territorio o en parte de su territorio. Y yo he estado viendo la solicitud de autorización del Gobierno al Congreso y es una solicitud que lo mantiene. Y yo creo que eso es contrario a la ley orgánica. Yo espero que mañana en el debate los grupos parlamentarios exijan que el Gobierno se adapte a la ley orgánica, porque lo que ha pedido es ilegal.
Pues Carlos Vidal, gracias. Veremos qué pasa
tomamos
mañana,
nota.
Paloma Esteban.
Ricardo, tomamos
sí,
nota.
Sí, sí, yo lo he apuntado enseguida.
Apúntalo, por favor. Apúntalo
artículo 7.
Para mañana.
Artículo 7.
Que lo dice el jurista que tenemos en el programa. Gracias, Carlos, Paloma. Ricardo, bueno, se va a quedar un momento. Se va a quedar, Ricardo, quédate, por favor. Porque vamos a hablar también contigo, no solo contigo, además de otra cuestión. Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis se están extendiendo por todos los Estados Unidos. Lo estamos viendo, las imágenes son impactantes. antes. Las principales ciudades del país viven bajo el toque de queda. El propio presidente Donald Trump ha tenido que refugiarse el pasado viernes durante una hora en el búnker subterráneo de la Casa Blanca. Esto ocurría mientras agentes del servicio secreto se enfrentaban a los manifestantes que trataban de retirar la bandera frente a la residencia del presidente. Bueno, por esta causa hemos podido conocer un poco cómo es ese búnker, ¿no?, que fue renovado durante la presencia de Truman. Se llama actualmente Centro Presidencial de Emergencias. Fue utilizado durante el ataque terrorista del 11 de septiembre y desde entonces no se había remodelado. Se encuentra bajo el ala este de la Casa Blanca, cuenta con 3 o 4 habitaciones, una sala de vigilancia con pantallas gigantescas, cuenta también con aire acondicionado, ha sido reforzado para resistir la fuerza de un avión de pasajeros que se estrelle contra la mansión que hay arriba. Bueno, así es este búnker de la residencia de Trump, pero claro, nos hemos preguntado, ¿tenemos algo parecido en España y en otros países? Ricardo, ¿tenemos un búnker aquí en España para el presidente del gobierno?
Tenemos un búnker en el complejo de la Moncloa, claro que sí, que está permanentemente bajo vigilancia. No se ofrecen demasiados detalles al respecto. Sabemos que lo mandó construir Felipe González, que llegó a plantearse, tú has hablado del 11S, llegó a plantearse su uso para José María Aznar el 11M. Esto es un detalle que me ha contado Ángel Expósito, porque le he llamado, porque él sabe bastantes cosas sobre este edificio subterráneo, siendo como es además un refugio atómico, pero finalmente no hizo falta. De hecho, como tal, no se ha usado nunca. Yo alguna vez en la Moncloa a algún escolta le he llegado a preguntar por este búnker y la verdad es que ni él ni ellos mismos han entrado a su interior, porque, como te digo, son unos guardias civiles específicos los que están encargados del mantenimiento y de la seguridad del búnker.
Existe
y además te doy más detalles. Dime. Capacidad para 200 personas, casi nada. Uf. Cuenta, entre otras dependencias, con un centro de telecomunicaciones, como era de esperar. De hecho, está listo para controlar toda la seguridad del Estado y tiene también incluso hasta una suerte de hospital para todo. Ajá. Pensado para el presidente del gobierno y quienes la acompañen. Despachos, oye, dormitorios, bueno, todo lo que te puedas imaginar.
200 personas, me dices, fíjate. Sí, vamos a averiguar si en Berlín Angela Merkel también tiene un búnker. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí que lo tiene, Pilar, pero no sabemos dónde está. Es secreta la ubicación. Hasta el año 2000, la capital alemana era Bonn, no era Berlín, y allí sí sabemos ya que había un búnker de más de 17 kilómetros de largo por unos 4 de ancho, o sea, una cosa enorme, situado al sur de Bonn, en el valle del Ahr. Su nombre en clave era Rosengarten, Jardín de Rosas, y estaba destinado pues a servir tanto al canciller como a todo el gobierno de sede alternativa y de refugio. Pero en 2000, cuando se traslada la capital a Berlín, en el plano de la Cancillería, que es de nueva construcción, originalmente no había búnker ni refugio, pero a raíz del 11S, ante la posibilidad de un ataque terrorista, que bueno, pues cobra nuevo sentido, ¿no?, el ministro de Interior, que era entonces Thomas de Maizière, arranca un proyecto secreto que terminó su desarrollo en 2009. O sea, sabemos que ese proyecto se ha llevado a cabo y existe, pero no se ha desvelado
la ubicación.
No se sabe
nada, ni siquiera dónde está.
Bueno, no, lo que pasa es que, ya, Pilar, todo el centro de Berlín en realidad está construido sobre un sistema de búnkers que eran los búnkers de Hitler, que es inmenso. Todo el parque pulmón de Berlín, el Tiergarten, pues por debajo son túneles, algunos de ellos han sido habilitados al tráfico.
O sea, que puede estar en cualquier parte del subsuelo, digamos, de Berlín.
Si vamos algo sobra en Alemania, son búnkers. Aquí hay registrados 1,7 millones de búnkers.
En Londres, Boris Johnson tiene su búnker particular. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, por supuesto que sí. Está en el centro de Londres, en el subsuelo, a 4 pisos de profundidad, más abajo incluso que el
metro.
¿Pero
en el 10 de Down Street o en otro sitio que no se sabe?
En el centro de Londres, es todo lo que sabemos.
Es todo lo que
está,
se sabe.
En la zona del 10 de Downing Street, porque toda esa avenida se llama Whitehall y es donde están los ministerios. Entonces, este estaría de alguna forma comunicado con el Ministerio de Defensa, pero no está claro dónde se encuentra. Eso sí, se llama Píndar, esto es lo mejor de todo. Píndaro, en inglés, el poeta griego. No sé si sabéis la historia, pero resumidamente, su casa se salvó cuando Alejandro Magno saqueó la ciudad de Tebas en el 335
a.C. O sea, inexpugnable, entonces.
Así que Píndaro, Píndar en inglés, y lo mandó construir Margaret Thatcher en los años 80. Tardó una década en terminarse, y tenemos fotos porque hay un tipo que logró convencerles de que eran para un proyecto artístico. De hecho, acabó publicando el libro en 2008. Así que vemos artículos como gel de baño, pasta de dientes o enjuagues bucales metidos en un armario. Un muro lleno de pantallas de televisión, una trituradora de documentos gigantesca, libros de espionaje, novelas.
Anda.
Y habitaciones con literas, en teoría, solo para el primer ministro y su familia. Pero caben hasta un centenar de personas de alto rango que podrían estar allí trabajando. Hay habitaciones de reuniones, suites de desinfección y gabinetes de todo tipo.
Pues tal y como vamos, entiendo que en París, Emmanuel Macron también tendrá su búnker. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, por supuesto que tiene, y se llama además Júpiter. Puesto de comando Júpiter, se llama, está, no sabemos dónde está en el Elíseo, en el ala este, bueno, bajo el ala este, porque está a 60 metros bajo del nivel del suelo, 70, perdón, o sea que está muy, 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 muy
enterrado. Muy abajo, muy en el subsuelo,
esto,
sí.
Pero esto tiene gracia porque fue construido en el año 37 por el presidente que había entonces, pero había caído en desuso. Y cuando Valéry Giscard d'Estaing, que acababa de ser elegido, llegó al Elíseo en el 74, pues descubrió que entre dos salones allí mismo del palacio, en la planta baja, pues había un armario metálico con unas pantallas, unos botones de control, que resultó ser el lugar desde donde podía lanzar el uso de la fuerza nuclear. Y dijo, ¿pero esto qué es? Hay que hacer algo. Entonces decidieron transformar el refugio antiaéreo que se había construido entonces y que no había sido utilizado, por ejemplo, por De Gaulle, en este nuevo búnker de refugio para los sucesivos presidentes de la República. Hay fotos, Mitterrand, por ejemplo, se ha hecho fotos en su mesa de
Macron
trabajo.
No, ¿no?
Sí, también.
¿También?
También se ha hecho fotos.
O sea,
fotos,
que también ha estado allí ya alguna vez,
sí,
aunque
sí,
solo
sí,
sea para hacerse las fotos.
Sí, porque, por ejemplo, las operaciones de comando, de pues el bombardeo que se hizo de las zonas de militares de Siria, pues esos, por ejemplo, los ordenó desde allí, y hay una foto con todos sus hombres
bueno,
alrededor.
Bueno, pues nada, ya sabemos que todos los líderes europeos también tienen búnker, que no solo es cosa de Donald Trump, que suele enseñarlo más. Y también se ha enseñado mucho en las películas, en las series, como Homeland o Sucesor Designado. No sé si era real o no, pero lo han recreado. Ricardo Rodríguez, Rosalía Sánchez, Paloma García Ovejero y Asunción Serena, gracias.
Volved
al búnker. Adiós. Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos.
Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De
deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.